Estábamos compartiendo Rock del Ascensor a cargo de los hermanos Makarov para recibir a uno de ellos, el querido Sergio Makarov, quien además tiene una extensa carrera solista, y estaremos haciendo un repaso por todos sus discos esta tarde en Mama Rock. Él en España, nosotros aquí en Córdoba Capital. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido.
Hola, Lucas. ¿Qué tal? Bueno, encantado de estar en Mama Rock. Un saludo a todos los cordobeses y área de influencia. San Luis, Catamarca, su ruta. Y aquí en Barcelona, encantado con que me entrevistes. Adelante con las preguntas.
Bueno, Sergio, ante todo queremos agradecerte por tu tiempo. Sería bueno que nos cuentes sobre tus comienzos con la música, aquellos años de adolescencia escribiendo para la revista Cronopios o La Bella Gente. Y también sería muy interesante que nos cuentes, o cantes, un fragmento de Peter Pan, aquella, tu primer composición.
Bueno, eso es una historia muy larga, a ver si la puedo resumir. Yo descubrí la música pop justo antes de que salieran los Beatles, en la época del Twist. Y ya bailaba Twist en las fiestas del colegio, que era un colegio mixto, cuando tenía 10, 11 años. Después ya salieron los Beatles y mi vida cambió para siempre. Luego descubrí a los Rolling Stones, a los Kings, a los Beach Boys, a The Loving Spoonful, a Bob Dylan. Y ya nunca miré atrás. Yo quería ser eso, hacer eso. Era un niño que jugaba como quien juega a ser Robin Hood o una cosa así. Yo jugaba a ser estrella de rock y cantaba frente al espejo imitando a los Beatles y todo eso. Entonces eso fue el impulso inicial. Después aprendí a tocar un poco la guitarra, mi hermano también. Empecé a componer canciones, después se sumó mi hermano y a partir de ahí ya nunca más paramos.
Bueno, según la historia, lo primero profesionalmente con la música y la actuación fue la ópera Hair, estrenada un 7 de mayo de 1971 en el Teatro Argentino. Hace un par de días aquí en Mama Rock estuvimos conmemorando los 50 años de aquella ópera. Sería bueno que le refresques un poquito la memoria a la audiencia y le cuentes simplemente, brevemente, qué fue Hair.
Fue una experiencia increíble, trabajé todo el primer año y eso me sirvió, además de para pasármelo muy bien, para sentirme reafirmado en mi camino de cantante, de actor, de bailarín, de estar en el escenario y además también gané dinero con el que pude comprar equipos para formar el grupo, ya un grupo eléctrico con mi hermano. O sea, fue un impulso fundamental en mi carrera y sobre todo lo pasé genial.
Say,
Gear, o paralelo a eso, tocás junto a tu hermano Eduardo en el dúo Los Hermanos Makarov. Creo que fue entre el 72 y el 78. Graban un disco para el sello Cabal, un disco simple, y llegan a telonear al dúo del momento. Estoy hablando de Sui Generis. Contanos de esas experiencias, donde, si no me equivoco, también fuiste asistente del mismo Charly García.
Sí, después de Gear, mi hermano y yo ya nos constituimos en Los Hermanos Makarov. En principio éramos un dúo acústico con dos guitarras españolas y empezamos a actuar por ahí. Y bueno, Charly García vino a vernos, le gustó, entonces me contrató. A ver, fue una especie de excusa para tenerme por ahí, ¿no? Me contrató como asistente personal, cosa que duró 2 o 3 meses y no hacía gran cosa. Trabajaba en las actuaciones de Sui Generis como asistente, cargaba un poco los equipos, de repente también subía al escenario y le cambiaba los programas del sintetizador Moog durante las actuaciones, pero eso no duró mucho. Pero sí que Charly nos invitó a cantar como teloneros de Sui Generis varias veces sin estar anunciados, y lo cual fue un espaldarazo muy grande para Los Hermanos Makarov.
Con tu hermano graban El Rock del Ascensor, donde participa Charly García, Nito Mestre, Billy Bond, David Lebón, Juan Rodríguez en batería, Carlos Ábalos de Los Bichos. Eso sale editado en el long play Rock para mis amigos. Contanos sobre esa grabación con esos monstruos, si recordás algo, y también acerca de la composición Rock del Ascensor.
Bueno, El Rock del Ascensor lo empezó a componer un amigo nuestro de aquella época, Goyo Araoz Alfaro, quien desgraciadamente después tuvo problemas psicológicos, psiquiátricos graves y estuvo internado casi todo el resto de su vida en una clínica psiquiátrica. Él empezó con la primera estrofa, voy camino de casa, te espero en el ascensor, y yo terminé la estrofa y le inventé el estribillo. Luego lo firmamos mi hermano y yo, al estilo de Jagger Richard y Lennon McCartney, pero en realidad lo hicimos Goyo Araoz Alfaro y yo. Y bueno, lo grabamos, una grabación épica para mí, porque yo ya era fan de toda esa gente, ¿no? De lo que vos me nombrás en la pregunta. Y bueno, sí, lo recuerdo como yo sentía el peso de la situación, estaba nervioso y al mismo tiempo muy contento, muy excitado por estar grabando con la plana mayor de los músicos del momento. Y bueno, y después cuando salió el tema realmente causó bastante impacto por la parte picarona, digamos, de la letra, las insinuaciones eróticas de hacerlo de parado en el ascensor, y tuvo mucha repercusión y ya Los Hermanos Makarov empezamos a sonar por lo menos como aquellos dos que habían hecho un tema graciosito y inspirado un poco en Honky Tonk Woman o esa clase de rock muy básico. Y bueno, fue fantástico, la verdad. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Makarov y quiero enviar un saludo a Mamá Rock desde Barcelona. ¡Hasta prontito, amigos!
Bueno, según cuenta la historia del rock argentino, el 5 de septiembre de 1975 se llevó a cabo el Adiós Sui Generis en el Estadio Luna Park en dos funciones a sala llena. En 1976 telonearon con tu hermano a Crucis en el Luna y el 11 de noviembre del 77 en el mismo reducto se llevó a cabo el Festival del Amor con Charly García a la cabeza y muchos invitados. ¿Estuviste en esos shows, Sergio? Bueno, de ser así, contanos cómo los recordás.
Bueno, vamos a hacer el último tema.
Gracias.
Hola. Ustedes saben.
Hola, hola.
Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que les pido por favor. Les pido por favor que. O sea, no podemos tocar dos de las más. Pero después de eso, les pido que se vayan. O sea, los amamos muchísimo, son hermosos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno, yo me despido ahora. Chao, 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 chao.
Sí, estuve en los tres eventos, en Adiós Sui Generis como uno más entre el público, o sea que mi relato no sería nada distinto de cualquier otro que haya estado ahí. Y luego, en el recital de Crucis en el Luna Park pasó algo muy curioso. Nuestro productor, tanto el nuestro como el de Crucis, era Jorge Álvarez, y nos puso abriendo para Crucis, pero sin estar anunciados en el cartel. De modo que cuando se apagaron las luces, dijeron, en este concierto, homenaje a Cruz y no sé qué, los hermanos Makarov. Y salió un grupo totalmente, un estilo opuesto al de Crucis. Crucis era un grupo instrumental, progresivo, serio, digamos. Y nosotros éramos unos rockeritos cancheritos y risueños, y que cantábamos canciones humorísticas, como el rol del ascensor. Y algunas no eran humorísticas, pero la actitud era festiva. Yo era un cantante que no tocaba ningún instrumento, bailaba, movía el culo al estilo de Mick Jagger. Y entonces un pequeño porcentaje de la gente, pero con un Luna Park lleno es mucha gente, un 5% de la gente nos silbó, nos gritó de todo, nos tiraron monedas. Fue duro. Nosotros no nos amilanamos, seguimos adelante, y con el paso de los años, cuando fui hablando con la gente que fue ese recital, a la mayor parte le gustamos. Pero fue un trago bastante duro. Luego, cuando terminó, le pregunté a Jorge Álvarez, che, ¿por qué nos pusiste ahí sin anunciarnos? Y él me dijo, como prueba de fuego. Y yo pensé, pero vos se supone que tenés que protegernos, no exponernos al fuego y a la quemazón. Y pensé lo que sigo pensando, con amigos así no necesito enemigos. Eso resume un poco mi visión de lo que fue Jorge Álvarez en el rock argentino.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que vinieron. Realmente estamos muy contentos de poder ofrecerles este recital. Y también quiero agradecerle a la gente que lo hizo, y alguien que tiene mucho que ver, que está un poco atrás de todo esto, ustedes no lo ven, pero que tiene tanta importancia como ustedes y como nosotros, que es Danny Milrus, el Palomo. Un aplauso para él, por favor. Bueno, otra cosita. Quisiera que la gente que está más atrás, si fuera posible, se corriese un poquitito para no incomodar acá a la gente que está aquí.
Hasta que no nos pongamos como debemos estar, porque no hay derecho a que la gente que está ahí la empuje, no vamos a seguir. Muchas gracias, pónganse todo lo nervioso que quieran, pero hasta que no vuelvan a tener un lugar así, no seguimos.
Vamos a estrenar un tema.
¡Todo tiempo posible! ¡Bien! ¡Yeah!
El Festival del Amor fue fantástico, estaba todo de la plana mayor del rock argentino, lo hicimos en el Luna Park, cantamos el rock del ascensor, y también fuimos a Córdoba o Rosario, o los dos lugares, no me acuerdo si fueron el de Buenos Aires y uno más en Rosario, o fuimos a Rosario y a Córdoba, no me acuerdo. Tengo la memoria un poco bloqueada, pero eso fue maravilloso sentirnos parte de ese circo que era el mundo de Charly García y sus amigos.
Mamá Rock, 19 años.
Arréglate, gorda, que te paso a buscar. Le puse las patonas a mi nuevo car. Maquillate, flaquita, y te saco a ventilar. Con la barra macanuda vamos a bolichar. Al viejo en la carnicería no le va mal. Me regaló el cubi para ir a pasear. Semáforo en rojo, yo igual me mandé. Con el viento en la cara y con el pasacassette. Creadores de Shorton, atrás le pegué. Y así de carnicero a sentado pasé. Este fin de semana hay una fiesta brutal. Ponete lindas fichas que vamos a matar.
En 1977, el ya desaparecido sello Cabal les edita un simple, a vos y a tu hermano, con las canciones Arreglate Gorda en su cara A y El Día Viene Asomando en la cara B. Contanos de esa grabación, Sergio.
Bueno, a pesar de todo, Jorge Álvarez seguía siendo nuestro productor y nos dijo, van a grabar un simple para el sello Cabal. Fuimos al estudio eran unos músicos increíbles, los hermanos Makarov, quitándome a mí, que solamente era el cantante. Teníamos al Negro Tordó en la batería, en el bajo estaba Gustavo Donés, que en paz descanse, un auténtico genio. Otro genio en la guitarra, Claudio Durán, también recientemente fallecido, otro multiinstrumentista brillante. Mi hermano Eduardo, que también es un músico de largo recorrido y de gran formación. Y estamos por empezar y aparece Jorge Álvarez y dice, bueno, ahora canten, pero canten, ¿eh? Nosotros nos reímos y dijimos, no, vamos a pintarlo con acuarela. Y nos reímos como diciendo, ¿qué venís aquí, a tirarnos pálidas? Entonces, nuevamente, pensé, con amigos así, no necesitamos enemigos. Pero a pesar de todo, con ese simple no pasó nada, pero yo estoy muy contento y orgulloso de su existencia. Creo que quedó bastante lindo.
El día viene asomando. Podemos hacerlo brillar.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Makarov y quiero enviar un saludo a Mamá Rock desde Barcelona. Hasta prontito, amigos.
Hagamos amor separados.
En 1978, en plena dictadura en la Argentina, decidís emigrar a España, donde ya estaban instalados tus amigos Ariel Roth y Alejo Stivel, quienes ya estaban embarcados en su proyecto Tequila y habían grabado el rock del ascensor, por ejemplo. Contanos sobre tu desembarco en aquel lado del continente.
En efecto, la situación en Argentina era bastante insostenible. Era el Mundial del 78, la dictadura de Videla, un clima muy espeso, y yo aproveché para irme. Como bien decís, el factor factotum fue que Alejo Stivel y Ariel Roth, que ya eran amigos míos, se habían ido con sus padres a vivir en España, habían formado el grupo Tequila, cantaban algunos temas míos y de mi hermano, y eran el grupo número uno. O sea que yo me fui, y el día que llegué estaba todo el grupo Tequila esperándome en el aeropuerto en Madrid. Me dijeron: te invitamos a Málaga, donde esta noche vamos a actuar en la Plaza de Toros. Eso fue una sorpresa. Yo iba a vivir a la casa de Alejo durante un tiempo. Y en vez de eso, me invitaron a ir a Málaga con ellos. Entonces vi el Mediterráneo desde el avión y fue una impresión imborrable, porque yo suponía que algún día lo iba a conocer, pero ver el Mediterráneo, que era el mar mítico de la civilización occidental, me causó un gran impacto. Y luego llegar a Málaga en primavera, porque fue en junio, y ver Andalucía con ese olor de flor de azahar por las calles. Bueno, la Plaza de Toros estaba llena. La gente, yo estaba entre el público, la gente fumaba porros abiertamente, cosa que en Argentina a nadie se le hubiera ocurrido hacer porque era peligrosísimo. Ahí había mucha más libertad, había muerto Franco, había un clima de libertad increíble. Y yo estaba entre el público, y cuando cantaron El Ahorcado y El Rock del Ascensor y algún tema más mío, la gente lo cantaba, la gente se conocía la letra de mis canciones. Ese era el primer día que yo que había llegado a España, y bueno, pensé, creo que estoy en el lugar adecuado. Y así fue.
Puede que se mueva y puede que no. Puede que se caiga y puede que no. Puede que siga en el techo colgado. El ahorcado, wow, por alguna razón se mató. Ojos desorbitados. El ahorcado, wow, por alguna razón se mató. Su vida pendía de un hilo y el hilo no se cortó. El mundo le mostraba la lengua y la lengua al mundo se le mostró.
Mamá Rock, 19 años mamarroqueando.
En 1980, ya instalado en España, aparece tu disco debut solista, Tengo una idea, con grandes canciones como la que da nombre al disco, Explorador Celeste, coautoría con tu hermano Eduardo, El reggae enamorado de ti, El hijo de Sam, que habla de un asesino, y la canción Muy bien, una que también habla de los padres. Bueno, contanos de ese, tu primer disco, Sergio.
Sí, bueno, me contrató la CBS, antes de llamarse Sony Music, y me hicieron una prueba, gracias a un cazatalentos que vino al local de Tequila, porque se había enterado que había llegado un amigo de los Tequila, que era cantante y compositor, y vino, me pagó unos demos, y me tomaron una prueba que consistió en ir con la guitarra al edificio más alto en esa época de España, en Madrid, la Torre Picasso. Me hicieron una prueba delante de todos los capos de la CBS, que en esa época no se llamaba Sony todavía, y canté dos o tres canciones, y el presidente de la compañía me dijo: bienvenido a la casa. Todavía me dura la emoción. Bajé corriendo por la escalera, fui a una cabina de teléfonos y llamé a mi mamá y le dije: mamá, mamá, ¡me contrataron! Me acuerdo y me emociono. Lo siento, soy una persona de lágrima fácil. Y entonces, bueno, grabé ese álbum con músicos de estudio, la otra mitad lo grabé con el grupo que ya formé un tiempo después en Barcelona, que incluía a los que luego fueron el último de la fila, Manolo García en la batería y todo el resto del grupo como acompañantes. O sea que medio álbum, no hay ningún tema que se llame Tengo una idea, pero no, bueno, no importa. Toda tu entrevista está siendo muy seria y muy profesional, y este pequeño errorcito no te lo vamos a tener en cuenta, Lucas. ¡Vamos, Lucas, todavía! Entonces, la mitad del álbum fue grabado con músicos de estudio. Yo no pude controlar, no me preguntaron, simplemente me impusieron un equipo. Y la otra mitad, yo ya estaba radicado en Barcelona, se grabó en dos partes y ya fue con mi grupo, que ya digo que fueron los que luego fueron el último de la fila. Y bueno, ahí empezó mi carrera artística en España. Hubo un single que fue bastante exitoso, que es El Hijo de Sam, que como anécdota le tuve que cambiar la letra porque en medio la canción era la historia del asesino en serie, El Hijo de Sam, de Nueva York, y decía: ¡tengo ganas de matar! Entonces justo hubo un atentado de ETA y la compañía me dijo: esto, con los tiempos que corren, como está el ambiente, mejor esto no decirlo. Entonces tuve que volver a regrabar y puse la alternativa de Mi cabeza va a estallar, y así fue como salió, pero originalmente decía: tengo ganas de matar. Y la verdad es que mató bastante.
Porque el perro del vecino decía: hijo, sabes que hoy es el día, mi cabeza va a estallar. Me imagino lo que todos pensarán, pero yo hago lo que me ordena, y si alguien cumple alguna condena, no seré yo, será el hijo de Sam. Sam es el perro del vecino, soy el hijo del perro del vecino.
En la respuesta anterior me olvidé de decir que el primer simple que salió fue Explorador Celeste, que también tuvo bastante repercusión e incluso todavía hay gente que me la pide y que la recuerda. Y o sea que hubieron dos simples destacados. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Makarov y quiero enviar un saludo a Mamá Rock desde Barcelona. ¡Hasta prontito, amigos!
Champán al levantarme.
O sea que tienes un
lo que dices, yo sé beber.
Total que no eres un buen muchacho.
Tonterías, nunca me verás caer. Nunca me verás caer.
Mira cómo me mantengo en un solo pie. Mira cómo me mantengo en un solo pie.
En 1986 aparece La Buena Vida, coproducido con Ariel Roth, con canciones en coautoría como Ellos y Consiguiendo Empleo. También canciones reveladoras como No Estoy Borracho, que abre el disco, y una versión de Mil Horas de Andrés Calamaro. Contanos sobre ese disco y también sobre tu versión del tema de Andrés.
Sí, yo ya tenía otro grupo en Barcelona que estaban realmente formado por amigos míos. Eran mis amigos y también eran mi banda, y conseguí que un sello pequeño, cuyo nombre afortunadamente me olvidé, que eran los que habían sacado el primer álbum del Último de la Fila, me pagaran un maxi single. Y con el dinero del presupuesto para el maxi simple, yo estuve averiguando y grabamos un álbum prácticamente en vivo con un camión, un estudio que se llamaba El Camión, que era una especie de estudio rodante. Alquilamos un chalet en las afueras y grabamos ahí utilizando las paredes desnudas como eco, cámara de eco natural, y todo muy rápido. Claro, habíamos ensayado mucho, Ariel vino y ayudó bastante, y con el presupuesto de solo para un maxi single grabamos ese álbum, del que realmente estoy muy orgulloso. Y sí, grabé Mil Horas, que a mí siempre es un tema que me encantó, incluso me encantaba antes de saber que había sido de Andrés. Porque yo tenía un cassette de Los Abuelos de la Nada y esa era mi canción favorita y no sabía que la había compuesto Andrés. Bueno, la grabé simplemente porque me gustaba mucho. Con ese álbum empezamos a hacer actuaciones y la portada es una foto de la madre de mi hija, de Lidia Delgado, la madre de mi hija, que en esa época ella es diseñadora de moda y hizo los trajes de las chicas que están en las chicas del coro que salen en la portada, y también era fotógrafa. Y bueno, es un álbum que se puede descargar gratuitamente en mi página web sergiomakarov.com, porque en esa época, es tan antiguo el disco que en esa época no había CDs, entonces salió en cassette y salió en vinilo. Y Tito Russell, uno de los miembros de este grupo, los que grabamos este disco, pues él hizo un apaño muy, muy logrado a partir del vinilo, y hizo un archivo digital que está bastante bien y que se puede, como digo, descargar gratuitamente en mi página web. ¡Allá que vamos!
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
Bueno, Sergio, hablando de Andrés Calamaro, en su disco Por Mirarte de 1988, él grabó tu canción Loco por ti, que se convirtió en un hit de su repertorio. Contanos sobre esa canción y bueno, también sobre tu relación con Andrés Calamaro.
Justo antes de venirme a España, en el año 78, actuábamos los hermanos Makarov, El Negro Tordó, Claudio Durán, Gustavo Donés, mi hermano y yo, en un café concert que estaba cerca de Pueyrredón y Santa Fe, en Buenos Aires, que se llamaba Cartuchos. Actuamos unas cuantas veces ahí. Y a la salida de uno de esos conciertos conocí a Andrés Calamaro, que era un chico que había venido varias veces a vernos. Nos pusimos a charlar y tenía unos 17 años. Y me pareció un chico muy simpático, que muy entusiasta por la música y que le gustaban nuestras canciones. Poco tiempo después, cuando yo decidí venirme a España, entonces vendimos los equipos que teníamos a medias entre mi hermano y yo puse un anuncio para vender un ampli de la marca Vox. Y me llamó él. Y me dijo, ah, ¿te acordás? Soy Andrés, que nos conocimos en la puerta del Cartucho. Y yo, ah, sí, sí, genial. Entonces me lo compró y se lo fuimos a llevar a su casa, que vivía cerca de mi casa. Y cuando se lo llevamos, él rápidamente enchufó su teclado y se puso a probarlo. Entonces ahí me di cuenta lo bueno que era ese pibe, tenía 17 años. Me dejó muy impresionado, tocó 3 minutos con su nuevo amplificador que le acabamos de vender y me causó una impresión considerable. Poco tiempo después, ya estaba ultimando los preparativos para venirme a España, me llamó, ¿cómo se llamaba? El de Tren Plateado, el chico este, el uruguayo que también murió. ¿Qué lo parió? Me olvidé de su nombre. Bueno, lo lamento, pero tengo una laguna. Que luego formó Raíces. Qué lástima que no me acuerdo de su nombre. Un músico uruguayo, bajista del grupo Tren Plateado, fundador del grupo Raíces, y me dijo, che, loco, ¿sabés algún teclista? Que estoy buscando teclista para formar una banda de fusión de candombe con rock. No me acuerdo de su nombre, qué lástima. Los años no pasan en vano. Ah, sí, Beto Satragni. Obviamente, Beto Satragni era el bajista uruguayo que fundó Raíces, que había estado en Tren Plateado y que falleció hace bastantes años. Y le dije, ah, mira, el otro día justamente vendí un amplificador a un pibe que todavía no lo conoce nadie y nunca tuvo ningún trabajo profesional, y le recomendé a Andrés Calamaro, y así fue como tuvo su primer trabajo profesional en un grupo en serio de gente más grande que él, Andrés. Luego, unos años más tarde, cuando yo ya estaba en Barcelona, de repente me tocaron el timbre y era él, que había venido de sorpresa, bueno, de sorpresa, había venido a España con su novia, que era Andy Cherniavsky, la famosa fotógrafa del rock argentino. Eran novios, se habían venido y mi hermano les había dado mi dirección y sin avisarme tocaron el timbre. Entonces pasamos un par de días juntos y ahí me enteré de que él había entrado a Raíces, de que de ahí se había hecho notar como el buen músico que es, y de ahí había pasado a Los Abuelos de la Nada. Y todo eso me lo contó él en mi casa de Barcelona, frente al mar Mediterráneo. Bueno, la canción Loco por ti es simplemente una canción que compuse en esa casa en la que yo vivía, enfrente del mar Mediterráneo. Tenía una guitarrita española y tocando, compuse Loco por ti. Y No estoy borracho y otros temas que salen en ese disco.
Y es por ti. Tú no tienes prisa, tú te tomas todo a
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Makarov y quiero enviar un saludo a Mamá Rock desde Barcelona. ¡Hasta prontito, amigos!
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo.
Me han robado la mountain bike. Fue un junkie de la Plaza Real. Qué cariño le tenía. La bici me llevaba y me traía. Si lo pillo, lo machaco. Lo poco que tenga se lo saco. Le coloco un par de mecos. No me importa si lo dejo seco. Qué dura es la vida, hermano. Me quedé con el candado en la mano. Y mientras te canto mis penas, la bici va rodando por sus venas. Con ella no me confundía. Sabía siempre lo que hacía. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Me he quedado súper cortado porque la quería de verdad.
Tranqui Tronqui es el tema que abre tu tercer disco, Un Hombre Feo, de 1996. En esa canción, como ya pudo escuchar la audiencia, describís el robo de tu bicicleta. Y hay otras grandes canciones como Vacaciones en la Tierra. Contanos sobre este disco coproducido artísticamente por Ariel Roth y tu hermano Eduardo, ya radicado en Francia, y ejecutivamente por Alejo Stivel.
Así fue. Estuve unos 10 años bastante fuera del mundo de la música y del mundo en general, porque tuve severos problemas con las drogas, como los típicos problemas que solían tener los músicos de rock, pero bueno, tuvo final feliz porque hace 27 años me desenganché de todas las drogas, nunca más volví a drogarme, ni un poquito. Y entonces eso me hizo ganar mucho en salud, en optimismo, en energía creativa, y volví a componer canciones y compuse todas las de ese álbum, que fue mi regreso y que fue mi mayor éxito. Y la canción que más se escuchó fue Tranqui Tronqui, que es la historia verídica de cómo me robaron la bicicleta en la Plaza Real, que es una plaza céntrica de Barcelona. Es una canción atípica porque cuento todo lo que sucedió con pelos y señales, sin imaginar y sin inventarme nada. Los amigos que nombro que me prestaron sus bicicletas existen, todo es verdad, y no recomiendo a los compositores de canciones hacer esto. Yo lo hice una o dos veces en mi vida, excepcionalmente, funcionó bien.
La noche siguiente tenía el cumpleaños de Lucía. Llegué un poco derrotado, como si me hubieran apaleado. Mis amigos me animaron, en la espalda me palmearon. Y en eso llegó Luis Gervós y me dijo hola Makarov. Le conté lo que me había pasado y que estaba un poco amargado. Y él me dijo tranqui tronqui, que no te amargue la vida un yonki. Mañana te pasas por casa y te dejo mi bici, oye qué pasa. Y en eso llegó Julia Carrasco, tomando guapamente del frasco. Me dijo tengo una y te la presto, mira qué fácil se arregla esto. Y ahora en casa tengo dos, la de Julia y la de Luis Gervós. Con ellas no me confundo, me deslizo por el ancho mundo. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Estoy encantado de la vida porque tengo amigos de verdad.
Mamá Rock.
Otro tema que también estaba en ese mismo álbum es Master of the Universe, que es un rap que en Argentina lo grabaron y lo cantaron mucho los Tipitos, y que también me dio muchas satisfacciones. O sea que tengo muy buenos recuerdos de ese álbum que se llama Un Hombre Feo, paradójicamente.
Hey, vosotros, ya he llegado, aunque siempre estuve aquí, porque estoy por todos lados. Mírame bien, no me reconoces, soy el que te habla cuando escuchas voces. Yo, soy siempre el mejor, soy simplemente el emperador. Llámame rey, dime señor, perdona si te ciego con todo mi esplendor. Préstame atención, escucha este verso, ha llegado el amo del universo. Master, master, I'm the master.
the master of the universe, the master of the universe, master, master, I'm the master of the universe.
Bueno, Sergio, en ese disco aparece un tango llamado Josefina. ¿Podés contarnos sobre este personaje, esta baterista?
Sí, está inspirado en una chica que conocí, con la que tuve un breve romance, que era la baterista de un grupo, pero hasta ahí llegan las coincidencias, porque toda la historia es imaginaria. Y lo hice con, creo que lo firmé con mi hermano, pero desde luego que lo toqué con mi hermano, lo grabé con mi hermano en guitarra y yo la voz. Y bueno, también gustó mucho ese tema porque, bueno, creo que porque es un tango y porque cuenta una historia rockera. Y bueno, es una canción, simplemente las canciones tienen, no tienen límite lo que uno puede hacer en una canción. Por eso es un territorio en el que yo me siento libre y feliz porque puedo hacer lo que me da la gana. Y este es un ejemplo.
Josefina era pendeja y castigaba los tambores, mientras todas las pibitas realizaban sus labores. Josefina iba creciendo y los parches retumbaban, y su corazón latía con pasión desenfrenada. Su vieja le decía, búscate una profesión provechosa y femenina como corte y confección. Secretaria, peluquera, masajista o manicura, concertista o costurera, baterista es la locura. O mejor búscate un novio, a ver si te podés casar, y no metas tanto ruido porque lo vas a ahuyentar. Y si querés ser artista y no hacer un papelón, ponete un vestido de fiesta y cantale al amor. Desafiante, Josefina como loca repetía, a mí solo me interesa tocar la batería, a mí solo me interesa tocar la batería.
Mamá Rock, el clásico de Nacional. 19 años.
Viendo la cartilla de ese disco, me llamó la atención ver entre los invitados al maestro Ricardo Soule, el ex Box Day. ¿Podés contarnos acerca de su participación y de tu relación con Ricardo?
A principios de los 70, el sello Andioca, la madre de los chicos, envió como emisario a Claudio Gavis a Quilmes para que chequeara a un grupo del que les habían hablado muy bien, que a la sazón se llamaban Match 4. Yo era amigo de Claudio Gavis y él me llevó así, simplemente como acompañante, y nos gustó mucho. Esos eran los que luego cambiaron rápidamente de nombre a Box Day e hicieron historia en el rock argentino. Pero mis contactos con Ricardo Soule se limitaron a ese primer encuentro, y luego fui fan de Box Day hasta muchísimos años más tarde, que no lo volví a ver. Cuando estaba grabando este álbum, Un Hombre Feo, me enteré que estaba en Madrid, pero no me acuerdo si me enteré de eso por el mundo de la música, que es, sería lo obvio, o por el mundo de la cetrería, o sea, de la casa con halcones, porque un amigo mío de la infancia, Bubi Bacina, es un cetrero de pro, cetrero de fama mundial, y Ricardo Soule también tiene esa afición. No me acuerdo si el contacto vino por el lado de la música o por el lado de los halcones. El asunto es que Ricardo vino y tocó el violín en el tema, ¿cómo se llamaba ese tema? No me acuerdo. Me acordé. Se llama ese tema El Serrucho Sagrado. Y fue un poco anticipándose en la temática a lo que luego fue el terrorismo yihadista.
Dios Todopoderoso, que en las alturas estás. Dime si no es horroroso, dime que ya no lo permitirás. Dame una señal, deja oír tu voz, explícame por qué este mundo es tan atroz. Dame una señal, deja oír tu voz, explícame este mundo. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Makarov y quiero enviar un saludo a Mamá Rock desde Barcelona. ¡Hasta prontito, amigos!
Echa un merengue y es por ti. Tú estás jugando, conmigo te estás quedando. Estoy loco por ti. Tú te estás burlando, yo me estoy enamorando. Estoy loco por ti.
Tu versión de Loco por ti aparece en 1988, editada en Rico y Famoso, tu cuarto disco, producido por Ariel Roth y con la participación de Andrés Calamaro, Fito Páez y tu hermano Eduardo, con grandes canciones como Dime Cómo Soy, utilizando Las Esdrújulas o Rico y Famoso. Bueno, sería lindo que nos cuentes sobre este disco también.
Loco por ti ya había aparecido una versión que me gusta más, la primera, con Ariel. Al principio de los años 80 estuve fugazmente en el sello Ariola, donde me contrataron para grabar varios álbumes y me hicieron miles de promesas, pero inmediatamente el director artístico cambió por otro que no le gustaba yo. Entonces me grabé solamente este single y estuve un montón de meses muerto de asco sin que me dieran bola, hasta que un día me encaré con el gran jefe y le dije que si no cumplía el contrato me iba a desnudar, pintar el cuerpo de azul y encadenarme a la puerta, al mismo tiempo que llamaba a toda la prensa para explicarles cómo me estaban tratando. Esto tuvo dos resultados. Primero, que me dieron un montón de guita. Entonces lo amenacé con que si no me pagaban, aunque sea la mitad de lo que tuvieran que haber gastado en cumplir su contrato, yo iba a hacer eso de pintarme de azul. Surtió efecto la amenaza y me dieron un vagón de guita para la época, no me acuerdo cuánto era. Eran 500.000 pesetas, pero era un montón de pasta. Claro, el otro resultado que tuvo es que me hice bastante mala fama en el ambiente de las discográficas, porque decía, este tipo puede que tenga cierto talento para la música, pero no es fácil de manipular el chango.
En amor soy un neófito, aprendiendo aún lo básico. Enamoradizo crónico, un poeta neorromántico. Con las damas soy solícito, con los bordes súper drástico. Un amante apocalíptico, tan picante como un sátiro. Escalofriante como un cítrico, nutritivo como un plátano. Con el miembro algo flácido, si el amor no es muy auténtico.
Mamá Rock.
Será el último cigarrillo, va a misa lo que yo te diga. Y cuando acabe ese pitillo, voy a empezar una nueva vida. Una nueva vida. Mañana me apunto a un gimnasio, tengo que tomar medidas. Falta magnesio, sobra potasio. Mañana empiezo una nueva vida. Una nueva vida. Hasta aquí hemos llegado, ya no era tan divertida. La maratón de los mil tragos, mañana empiezo una nueva vida. Una nueva vida. Ya verás cuando amanezca cómo salgo en estampida, derrochando energía fresca. Mañana empiezo una nueva vida. Una nueva vida. Recuerda bien esta fecha, apúntala en tu agenda. Será el día en que este menda se dispare como una flecha y empiece una nueva vida, pisando firme en la brecha. Y empiece una nueva vida, pisando firme en la brecha.
No estoy borracho, cantabas en el 86, y en el 98 aseguras tener una nueva vida. ¿Son autorreferenciales esas dos canciones, Sergio?
Lo son, Lucas. Cuando hice No estoy borracho, no estaba en el peor momento de mi adicción severa a todas las drogas, porque yo llegué a ser un politoxicómano, pero sí que ya me tomaba un Bloody Mary por las mañanas. Y entonces yo mismo bromeé, hice bromas con mi condición de aspirante a borrachín consuetudinario cuando compuse No estoy borracho.
Ordenaré el cuarto trastero, tiraré lo que tú me pidas, incluyendo aquel viejo sombrero. Mañana empiezo una nueva vida, una nueva vida. Habrá un antes y habrá un después, igual que Jesucristo, querida, porque nadie me para esta vez. Mañana empiezo una nueva vida, una nueva vida. Quemaré todas las naves, esa hoguera ya está encendida, porque mañana, darling, ya sabes, mañana empiezo una nueva vida, una nueva vida. Ay, por Dios, qué poco me queda de aquella historia tan repetida. Haré borrón y cuenta nueva, mañana empiezo una nueva vida, una nueva vida. Recuerda bien esta fecha, apúntala en tu agenda. Será el día en que este menda se dispare como una flecha y empiece una nueva vida, pisando firme en la brecha, y empiece una nueva vida.
Pero ya unos cuantos años más tarde, cuando sí realmente ya había, estaba bastante metido hasta el cuello en el tema de las adicciones, sí que es totalmente autorreferencial lo de una nueva vida, porque de hecho empecé una nueva vida totalmente distinta a la anterior. No se puede generalizar, pero a mí dejar de drogarme me hizo conseguir todo lo que yo quería conseguir con las drogas y que me salió mal. Todo fue al revés de lo que yo pensaba. Pensaba que drogándome iba a ser muy feliz y estar muy inspirado, pero lo que logré es estar en la lona hecho pelota. Dejé de drogarme y fue todo lo que yo quería conseguir con la droga, lo conseguí al dejar de drogarme. Y cuando hablo de drogas, hablo del alcohol, la heroína, la cocaína, los porros, todo. Yo tomaba de todo y fui de mal en peor hasta que logré desengancharme de todo y estoy contentísimo de haberlo hecho. También dejé el tabaco, obviamente.
Y empiece una nueva vida, pisando firme en la brecha. ¿Y qué dice el coro?
Tú no cambias más, tú no cambias más, tú no cambias más.
Ay, pero qué drásticos son los escépticos, que lapidarico es su veredíctico, por favor. Ellos me dicen, venga ya, tú siempre serás el mismo. El mismo golfo, el mismo tarambana, durmiendo la mona todas las mañanas, las ojeras hasta los tobillos. ¡Ay, chiquillo! Tú no cambias más. Tú no cambias más. Tú no cambias más. Tú no cambias más. ¡Sabor!
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Makarov y quiero enviar un saludo a Mamá Rock desde Barcelona. Hasta prontito, amigos.
El quinto disco del 2002 se llama Makarov a secas y fue producido por tu viejo amigo Tito Rossell. Como de costumbre, Ariel Eduardo, ya miembro del trío de Electro Tango Gotan Project, ofrecieron su colaboración. En este disco también participa Jorge Drexler en Igual que siempre. Bueno, el uruguayo la clava al ángulo. Contanos de este disco, Sergio.
Sí, en el álbum Makarov cantó Jorge Drexler una canción a medias conmigo. Esa es mi canción favorita de todas las que hice. Yo hice la letra, la música la compusimos mi hermano y yo. Canta Jorge la primera mitad y también participó Ariel Roth y toda mi banda de acompañamiento para entonces. Si alguien me pidiera que eligiera solo una canción para definir lo que hago, pues elegiría esa.
Es inútil tratar de retenerte, ya que vienes y te vas con el momento. Yo te busco cuando necesito verte, en las luces que se alejan con el viento. Te esfumas cuando intento encadenarte,
te disuelves en el aire como un sueño. Es preciso renunciar para encontrarte a la absurda pretensión de ser tu dueño. Alguna vez tendrás que contarle a alguien tu secreto. Entonces yo estaré todavía aquí, esperándote igual que siempre. Entonces yo estaré todavía aquí, esperándote igual que siempre.
Mamá Rock, 19 años, por Nacional Córdoba.
Confío en que hoy te caigas en mis brazos. Estoy listo para soportar el peso. Romperás mi corazón en mil pedazos si no apareces y me das un beso. Quiero ser el pasajero deslumbrado de una estrella fugaz y de tu ombligo. Y una vez que el viaje haya terminado, empezar de nuevo a soñar contigo. Alguna vez tendrás que contarle a alguien tu secreto. Entonces yo estaré todavía aquí, esperándote igual que siempre. Entonces yo estaré todavía aquí, esperándote igual que siempre.
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 Y pero si hablamos de colaboraciones ilustres, me gustaría recalcar que en el álbum anterior, o sea, Rico y Famoso, conté con Fito Páez, que estaba en Madrid y estuvo todo un día en el estudio haciendo todo lo que yo le pedía. Tocó el piano en 4 o 5 temas y cantó a medias conmigo un tema llamado Flores Invisibles.
Traje flores invisibles de pétalos quebradizos y colores imposibles.
A mí particularmente me gusta mucho El Enemigo Interior.
El Enemigo Interior, bueno, El Enemigo Interior es Eros y Tanatos. Todos tenemos una pulsión hacia la vida, hacia el sexo y hacia la autoestima, y luego todo lo contrario, una parte autodestructiva que está emparentada con la muerte. Dicho así mal y pronto, porque no soy psicólogo, aunque soy porteño, no soy psicólogo. Curiosamente. Y entonces eso es sobre mi enemigo interior, que creo que todos lo tenemos. Y yo le dediqué una canción justamente para desdramatizarlo y hacerme amigo de mi enemigo interior.
Me crié en Buenos Aires, dormí en 10 comisarías, tuve suerte en ese baile, muchos nunca aparecían. Me caí de 3 caballos en praderas borrascosas, casi me fulmina un rayo. Me pinché con una rosa, me apuntaron con pistolas, dispararon carcajadas en las noches españolas. Me sentí menos que nada, me mostraron las navajas en la calle San Ramón, los hirleros que trabajan dando palos al montón. El mundo está lleno de peligro, pero nunca me enfrenté a ninguno peor que el enemigo interior. Nunca, nunca un peligro mayor. Nunca, nunca un peligro mayor. Nunca, nunca un peligro mayor que el enemigo.
amigo interior.
Y hay otra, autobiográfica si se quiere, que se llama Mi Murciana Favorita.
Mi Murciana Favorita, que cuenta cómo conocí a mi mujer, Maite Buendía Buendía. Se llama realmente así. Y la conocí en un concierto de Calamaro. Y también, al igual que con la canción Tranqui Tronqui, conté todo exactamente como sucedió, sin inventarme prácticamente nada. Recomiendo a los compositores noveles que no sigan este ejemplo, no es una buena idea. Lo mejor es imaginar, crear, mentir, inventar y no ser como un periodista. Un periodista es una cosa y compositor es otra. Pero bueno, al final, a pesar de utilizar esta fórmula fotográfica, el tema gustó bastante y fue un simple y estoy contento con él y cuenta la verdadera historia de cómo conocí a mi mujer.
Mi murciana favorita nació en Hospitalet, hija y nieta de murcianos inmigrantes. El cruce de culturas resulta estimulante, fundamental como las rumbas de Peret. La pequeña Maite, buen día, entra a currar a las 6 de la mañana. Por consiguiente, los fines de semana, tiene que darle a su cuerpo una alegría. Fue a Celeste a escuchar a Calamaro, porque le chiflan los rockeros argentinos. Mira tú por dónde las cosas del destino, yo estaba ahí en la barra apoyado. La pequeña Maite movió las antenitas, emitiendo señales de contacto. No cuento los detalles porque hemos hecho un pacto, un servidor y mi murciana favorita. Maite, buen día, me gusta el doble amanecer contigo. Quiero que me mires a los ojos y me digas cuántos buenos días pasarás conmigo. Maite, buen día, me gusta el doble amanecer contigo. Quiero que me mires a los ojos y me digas cuántos buenos días pasarás conmigo.
La canción La Próxima Vez, esto es sobre la separación con mi anterior pareja, antes de conocer a Maite Buendía, que bueno, es una canción simplemente de desamor, de desilusión, de desencanto ante la rotura de una relación y todo lo que se sufre en esos momentos, y es aprovechando esas circunstancias desagradables para convertirlas en una canción, que es lo que suelen hacer muchos compositores, ¿no? O sea, basarse en sus propias alegrías y desgracias para a partir de ahí construir una historia.
La próxima vez, te aseguro, será muy distinto. Todo será diferente la próxima vez. No pienso entregarme atado de pies y de manos. Nada de ojos vendados la próxima vez. La próxima vez que me líe, seré súper frío. Seré escurridizo, distante y calculador. Le daré una de cal y otra de arena, para que sepa que nadie se instala en mi corazón. En casa habrá un solitario cepillo de dientes. Despatarrado en la cama diré, qué placer. Nada de escenas de celos, ni de explicaciones. Nada de yo soy tu hombre y tú mi mujer. La próxima vez mantendré una distancia prudente. Será un intercambio pactado, placer por placer. Llevaré a mi corazón con la rienda muy corta, no sea que se me desboque y se lance a correr. La próxima vez mostraré un frente ultra compacto. Seré reservado hasta el punto de la introspección. Lacónico, hermético, dueño de mi silencio. Mejor no darle al enemigo información. Palabras bonitas, ok, pero con cuentagotas. Regalos sorpresa, tal vez una lata de atún.
porque no quiero volver a pasar por lo que estoy pasando. No quiero acabar con el alma al nivel del betún. La próxima vez, pero a quién quiero engañar. Sé que voy a volver a caer en la trampa más dulce y mortal, porque así es mi manera de ser, me voy a volver a enamorar. La próxima vez.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Makarov y quiero enviar un saludo a Mamá Rock desde Barcelona. ¡Hasta prontito, amigos!
En 2008 apareció tu sexto disco titulado Número 1, producido por José Nortés con la dirección musical de Ariel Roth, con un arte de tapa hermoso, con canciones como Always Together o Ingrid, que me parecieron muy ocurrentes. Y hay una muy bonita, hermosa, que se llama Darse Aires, que evidentemente tiene ese costado nostálgico, ¿verdad?
La tapa del álbum Número 1 la hizo un argentino-catalán, un artista del diseño gráfico brillante, que se llama Sebastián Puiggròs. En Argentina lo pronunciarían Puig, pero aquí es Puig. Puig se pronuncia Puig. Y fue mi primera colaboración con el equipo con el que ahora estoy grabando ya el cuarto álbum con este equipo, que es José Nortés. No es José Nortés, sino José Nortés, que es un productor, músico, ingeniero, arreglador, multiinstrumentista, un auténtico genio, que tiene su propio estudio en Madrid y con el que sigo ahora mismo colaborando, haciendo ya mi cuarto álbum. El primero fue Número 1 y bueno, también es un álbum con el que estoy muy satisfecho. Sí, la canción Darse Aires evidentemente es sobre Buenos Aires. Tengo una cantidad saludable de nostalgia de mi vida en Argentina. Por suerte no es una nostalgia dolorosa ni que me torture, porque si no sería muy dura la vida para un emigrado de Argentina. Pero claro, mi corazoncito, aunque ahora hable como español porque llevo 42 años aquí, tengo un corazoncito gaucho.
Buenos Aires, estupendos aires, la atmósfera es propicia para intercambiar. Buenos Aires, excelentes aires, no me cuentes todo que me vas a internar. Masticando un chicle bazooka, me dispongo a escuchar y escuchar. Pero el tema es que estás de la nuca, jamás te contienes, nunca sabes cuándo parar. ¿Qué dirías si digo que sí? Que podríamos vernos mañana. Espero respuesta, pero en guaraní. La bailanta está por explotar. ¿Qué dirías si digo que sí? Que podríamos vernos mañana. Espero respuesta, pero en guaraní. La bailanta está por explotar, la bailanta está por empezar, la bailanta está por empezar.
En 2011 lanzás El Inventor del Rompehielos, tu séptimo disco repitiendo el equipo ganador del disco anterior, con hermosas canciones como Todos mis amigos. Contanos sobre este trabajo discográfico, Sergio.
La tapa del Inventor del Rompehielos también es un diseño de Sebastián Puiggròs sobre una idea mía. El asunto es que yo me inventé la historia de que yo era descendiente del almirante Makarov, que es el que inventó el rompehielos. Todo mentira. Lo hice para no aburrirme durante la promoción del lanzamiento de este álbum. Entonces me recreaba inventando todos los detalles de esa historia truculenta y absolutamente falsa. Pero no hice daño a nadie y contando estas mentirijillas. Y además me inspiré en Federico Fellini, del cual leí que cuando le hacía una entrevista siempre contestaba cualquier mentira, o sea, falsificaba y se iba por los cerros de Úbeda, e inventaba cualquier cosa en vez de contar la verdad, porque así él se divertía más. Y de este álbum no puedo contar mucho, son simplemente las canciones que voy componiendo a través de unos años y después las grabo con José Nortes, Ariel Roth, Candy Caramelo, que es un músico español que es uno de los mejores músicos del mundo. Toca el bajo, canta, toca la guitarra, toca la batería. También tiene su propio estudio, es imprescindible. Fue el director de la banda de Calamaro, quiere decir que en Argentina mucha gente lo tiene que conocer. Y bueno, es una garantía tocar con esta gente. Ya sé que todo va a salir bien porque son unos capos.
Mamá, mamá, mamá. Amigos, dime que vendrán otra vez a jugar conmigo. ¿Cuándo volverán todos mis amigos? Dime que vendrán otra vez a jugar conmigo.
Ana bailando desnuda en la lluvia, cantando Singing in the Rain. Carlos lamiendo una estatua de Buda comprada en el Todo a 100.
Gregorio está montando su laboratorio para poder experimentar con las abejas y los abejorros que siempre está intentando atrapar.
Rock.
En 2015 editás Mis Posesiones, tu octavo disco, una vez más realizado con tus fieles colaboradores. Aquí hay canciones como Cuatro Verdades y también aparece Noche Mágica, donde volvés a coquetear con las palabras esdrújulas, ¿verdad?
El álbum Mis Posesiones es muy especial para mí, es mi debut como artista plástico, ya que el collage que ilustra la tapa es obra mía. Lo hice con estos stickers, que en España se llaman pegatinas infantiles, que usan la nena del colegio para decorar los cuadernos. Yo, como no sé dibujar, muchas veces para expresarme en el campo de las artes plásticas, utilizo estas pegatinas de las que tengo una gran colección. Pero lo más importante es que tuve acceso a los servicios de un legendario masterizador inglés que ya está semi-retirado, pero aún acepta algunos trabajos de gente que él conoce, entre ellos José Nortes, el productor del disco, y por eso me hizo el entre para que este señor me pudiera masterizar mi disco. Yo, cuando leí su currículum de a quienes había masterizado, casi me caigo de espaldas, porque están la mayor parte de mis héroes musicales. Yo memoricé el nombre de cuatro de estos artistas para poder mandarme la parte a lo grande. Y aquí voy, de Bee Gees, Eric Clapton, Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Te la dejo picando, Lucas.
Querido público, este espectáculo roza los límites de lo estrambótico, pero no es nuestra intención escandalizar. No, 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 no. Se siente el vértigo de los prolegómenos. Habrán estímulos hipercalóricos que toda la familia podrá disfrutar, disfrutar. Será fantástico, los hipopótamos harán su clásica estampida súbita y en las primeras filas muchos fliparán, fliparán. Luego los búlgaros harán su número que siempre es trágico, sin proponérselo, pero
con suerte la sangre no nos salpicará.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Makarov y quiero enviar un saludo a Mamá Rock desde Barcelona. Hasta prontito, amigos.
Por más que me muera de ganas, no pienso decir la verdad. Podrían colgarme mañana delante de la catedral. Son cuatro verdades que queman y yo me las voy a guardar. No quiero luchar contra el mundo porque el mundo me va a destrozar.
No preguntes más, por favor, que no te lo puedo contar. No quiero ser un héroe, no quiero que me arrojen a las fieras. No me insistas más, por favor, que no te lo voy a decir. No quiero ser un mártir, no quiero inmolarme en esa hoguera.
Bueno, ya casi para el final, le comentamos a la audiencia de Mamá Rock que, paralelamente a la música, Sergio, desarrollaste una carrera en el ámbito periodístico que te llevó a publicar en infinidad de medios escritos, a la vez que colaborabas en radio y televisión. Contanos sobre esa otra faceta tuya que se emparenta con aquel adolescente que escribía para Cronopios y para la revista La Bella Gente.
Mi primer amor, indudablemente, es componer canciones y cantarlas. Pero también me gusta escribir otras cosas y por eso, desde chiquito, estuve haciéndolo. Cuando en el colegio decían composición, tema, me acuerdo que los chicos decían, uy, no, señorita, no, señorita. Y yo decía, bien. Yo era el único que me alegraba cuando decían composición, tema, y siempre me gustó escribir. Entonces, a los 17 años, conseguí mi primer laburo como periodista en Argentina, y como bien nombraste vos, para Cronopios y La Bella Gente, y después, ya radicado en España, se me ocurrió tirar de eso, utilizar eso, para ganarme la vida en el momento que estaba bastante corriendo la coneja. Y entonces, esporádicamente, a lo largo de mi vida, fui trabajando de periodista cada vez más y cada vez con trabajos mejores. Llegué a escribir durante 4 o 5 años en El País, que creo que mucha gente sabe que es el principal periódico de habla hispana en el mundo. En mi página web, sergiomakarov.com, hay un apartado que se llama Artículos y están algunos artículos escogidos. A los que tengan curiosidad por ver qué tipo de cosas escribía, les recomiendo un artículo de todos los que hay de El País que se llama Dios en Santa Engracia. Dios en Santa Engracia. Es un relato bastante verídico, aunque literario, de un viaje que hicimos Maite y yo a un hotelito rural por aquí, por Lérida. Siempre trabajé paralelamente como periodista y es algo que me gusta mucho de la radio, por ejemplo. ¿Y qué más puedo decir? Prefiero ser cantante de rock, pero también me encanta el periodismo.
Unas botas de ante de color café, cuatro gliptodontes de papel maché, un bastón de caña para vacilar, un disco de samba para bailotear, bailotear. La otra tarde me fui de compras porque me quería homenajear. Ya conseguí todo, todo lo que no se puede comprar. Lo más importante, lo más emocionante, como cuando sé que estás por llegar. Dame dulce amor, esa inconfundible sensación. Oye esta canción, vamos a cantarla juntos al balcón. Tengo todo lo que no se puede comprar.
Bueno, Sergio, realmente ha sido un placer tenerte en esta tarde de Mamá Rock. Una hermosa charla, haciendo un repaso por tu vida. Gracias por dejarnos entrar en tus memorias. Va desde Mamá Rock, desde Radio Nacional Córdoba, un fuerte abrazo para vos.
Gracias a vos, Lucas. Un saludo a todos los radioescuchas de Mamá Rock. Como periodista te tengo que decir que tu trabajo ha sido excelente, te documentaste a fondo, laburaste un montón, sos un buen periodista, sos un tipo serio y trabajador y por lo tanto te mando un fuerte abrazo desde Barcelona. Hasta muy prontito.
Villa Gesell dentro de un caracol donde todavía suena el mar. Todo tiempo pasado en Villa Gesell fue mejor que el pasado en cualquier lugar. Paraíso es jugar con las olas del mar, persiguiendo a un delfín brillante y saltarín, y después revolcarse en la arena. Puede haber algo mejor. Solo hay un placer que lo supera, la hora del alfajor. Disfrutamos tanto, era tan dulce la sal, tan dorada sobre la piel, cuando el tiempo tintineaba y los días sonaban como un cascabel. Villa Gesell dentro de un caracol donde todavía suena el mar. Todo tiempo pasado en Villa Gesell fue mejor que el pasado en cualquier lugar. Vamos a galopar a través del pinar. No hay mayor diversión ni más alegría en el corazón. Cuando el sol se pone en la playa, ahí me vas a encontrar, tirado sobre una toalla, bebiendo la brisa del mar. Disfrutamos tanto, era tan dulce la sal, tan dorada sobre la piel, cuando el mundo palpitaba y las horas giraban como un carrusel. Villa Gesell dentro de un caracol donde todavía suena el mar. Todo tiempo pasado en Villa Gesell fue mejor que el pasado en cualquier lugar. Sonaban como un cascabel, cuando el mundo palpitaba y las horas giraban como un carrusel.